Linterna.
COPE. Estar informado.
Lo normalizamos y, oye, pensamos que es una movilización más, pero, a mí me parece un escándalo que 3 de cada 4 jueces y fiscales de un país desarrollado sigan una huelga contra una ley que pone en marcha un gobierno. Imagínate que esto le pasa a Donald Trump. ¿Cómo titularíamos? 3 de cada 4 jueces en Estados Unidos se levantan contra Donald Trump. Imagínate, ¿eh? No te digo si pasa en la Hungría de Orbán. Bueno, contra Putin acaban todos desde el quinto para abajo, o sea, casi mejor que no lo hagan. Hoy era el primero de los 3 días de huelga contra las reformas anunciadas por el gobierno, la llamada Ley Bolaños. También pararán mañana y pasado jueves. La habrían seguido, según ellos, un 75%. Los convocantes están satisfechos por el poder de movilización, lamentan haber llegado a este punto, dicen que la solución era sentarse en una mesa de negociación y poder llegar a un entendimiento, pero no. El colectivo se queja de que el Ministerio de Justicia no ha llamado y además la tramitación parlamentaria se ha planteado como urgente, así que menos flexibilidad todavía para posibles cambios. Lo primero es recordar algunas de las líneas más destacadas de esa reforma. 1. Se amplía el número de plazas y becas, se crea un nuevo examen escrito para acceder a las carreras de juez y fiscal. 2. Buscan desvincular el mandato del fiscal general del Estado de la legislatura, es decir, tendrá un mandato de 5 años que no case con los 4. 3. El fiscal general solo podrá ser cesado por el gobierno por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones y con un informe previo del Consejo General del Poder Judicial. La Fiscalía asumirá mayor protagonismo en la dirección de las investigaciones penales, algo que, por cierto, preocupa a jueces y fiscales. Escucha a Fernando Portillo, es juez, portavoz del Foro Judicial Independiente. Lo hemos escuchado en Mediodía COPE.
Atribuir actualmente a la Fiscalía la instrucción de los delitos es un riesgo para la investigación de los casos de corrupción, sí o sí. Pero es que además la reforma que se pretende establecer quiere aún más aumentar el control político de esos futuros fiscales instructores mediante la dotación de mucho más poder al Fiscal General del Estado, que nombra directamente el gobierno, y reduciendo lo que son los límites y las garantías de autonomía que tienen los fiscales.
Y 5. Nombramientos y sanciones de los principales fiscales quedarán atribuidos al fiscal general y no al gobierno, como hasta ahora. Desde el gobierno insisten en que con esta ley se moderniza la justicia. Van a seguir hacia adelante a pesar de la huelga, tal y como ha reafirmado hoy la ministra portavoz tras el Consejo de Ministros, Pilar Alegría.
Una reforma modernizadora de la justicia de nuestro país que, bueno, que desde luego creemos que tiene importantes virtudes. Respetar las acciones convocadas tanto para mañana como para hoy, para mañana, de diferentes asociaciones judiciales, también por parte de fiscales y también, por supuesto, respetar a aquellos que no decidan no hacerlo.
Por cierto, el principio, el fiscal general Álvaro García Ortiz no va a verse influido por esta reforma, al parecer entrará en vigor dentro de unos años. Mira tú, el fiscal ya habría completado su segundo mandato. En resumiendo, termino casi como empecé, no me parece normal en un país democrático y occidental que el 75% de jueces y fiscales hagan una huelga. Lo damos ya por asumido y no, no es normal. Imagina que esto le pasa a Trump, a Meloni, a Starmer, a cualquier gobernante de un país serio. A mí me parece un escándalo. Bueno, pues eso está pasando aquí. Tiempo de tertulia, hoy con Carmelo Encinas y con Manuel Marín. Carmelo Encinas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Manolo Marín, director de Voz Populi, buenas noches.
Muy buenas noches.
Tengo a un juez esperando. Lo primero es lo primero, ¿os parece?
Sí, sí.
Vamos a por él. Quiero saludar en directo a Luis Ortiz Vigil, es magistrado de lo penal de la Audiencia de Asturias, miembro del Comité Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, una de las asociaciones convocantes. Juez, Luis, buenas noches.
Hola, buenas noches. No pasaba nada por esperar un poco más,
¿eh? No, pero no sabes cómo son estos. ¡Uf! Casi mejor que no, te lo digo yo, ¿eh? Oye, una consideración previa, y sé que la pregunta me sé la respuesta, pero ¿cuánto os molesta no digo a la Francisco de Vitoria, digo al resto, cualquiera de las otras, que forméis parte de la fachofera, que seáis todos unos conservadores, que seáis todos unos pijos hijos de millonarios, que venís a esto porque papá o mamá... ¿Qué?
Hombre, pues molesta un poquito. La verdad es que cuando uno conoce de verdad las tripas de la carrera judicial y también de la carrera fiscal, molesta mucho porque la inmensísima mayoría somos gente trabajadora, currante, que se levanta temprano por la mañana y que no le debe la plaza a nadie, simplemente ha estudiado mucho durante su juventud para estar aquí y tener la oportunidad de ahora mismo tener esta charla con vosotros. Mira, Ángel, ¿me permites que te tutee hasta
ahora? Por favor.
Yo soy hijo de una pastelera y de un señor que era secretario de ayuntamiento y que se murió muy joven, desgraciadamente, pero que en todo caso yo soy una persona normal y corriente, donde en mi casa en aquella época no entraban ni 100.000 pesetas de la época, que para los más jóvenes que nos escuchan son 600 euros. Y aquí estamos. Sí. Gracias al esfuerzo, al trabajo, a la dedicación de mi madre, en mi caso, y mi hermano, etcétera. Pero eso es un perfil que se repite una y otra vez en la carrera judicial. Lo que más duele de esta historia es que quienes construyen el relato tienen a su disposición una hermosísima estadística desde hace 20 años o más de 20 años de la escuela judicial, que publica los perfiles que tenemos los jueces y que está a disposición de todo el mundo. Yo invito a cualquiera a consultar la página web y ahí está. El 95% de los jueces de España en este país no son hijos de jueces ni tienen vinculación con profesiones jurídicas, etcétera, etcétera. Más del 70% en este momento son mujeres y la condición social es variadísima, representa claro. Fielmente la sociedad española. Es así de sencillo y así de bueno, te diría.
Yo es que, fíjate, salvando las distancias, no le estudio yo ni la 10 millonésima parte de lo que estudia un juez, Dios bueno. Me libre. Pero, palabra de honor, de toda esta película, de todos estos problemas, de la ley, de la no ley, lo que más me molestaría es ese calificativo, porque me imagino la de horas de pie en el obrador que se tuvo que tirar tu madre para pagar los estudios a los hijos, y me parece tan insultante, pero en fin, me pongo de mala leche porque me pongo en el lugar y mi padre ahora mismo, o sea que...
Enfadarse desgasta, decía mi madre, pues no. Eso es eso, ¿no? Hay que enfadarse lo justo y necesario.
¿Esta ley moderniza la justicia?
No, la respuesta es que no, desgraciadamente, más me gustaría a mí. Esta ley trata de solventar un problema que lleva larvado en la justicia española muchos años, que es el de la llamada justicia interina, que es un problema real, porque no se cubren las plazas año tras año, pero ya llevamos décadas reclamándola porque directamente no se invierte en justicia. Entonces, efectivamente, hay una serie de contingencias, como en cualquier empresa, que hay que cubrir, pues bajas laborales, enfermedades, maternidades, en fin, todo tipo de circunstancias que ocurren en la vida laboral y que efectivamente hay que cubrir, pero ese es un problema estructural que debería haberse cubierto con un programa de inversión y haber pues establecido mecanismos profesionales. No se ha hecho así, como en tantos otros sectores de la administración pública, y ahora hay este problema y se pretende solventar a las bravas. Y se está aprovechando esta reforma, que es aparentemente contingente, para cambiar el sistema de designación de los jueces, por llamarlo así, profesionales, ¿no? En un sistema de acceso que se ha revelado muy bueno, en mi opinión, mejorable siempre, por supuesto, pero se quiere rebajar el nivel de excelencia de forma drástica, uno no sabe muy bien por qué, la verdad, y se quiere colar una reforma importantísima en una materia que creo que es capital para el Estado, y que debería contar con el consenso, al menos, entiendo yo, de los dos grandes partidos y de la mayor parte del arco parlamentario, porque cómo sean las jueces en un país, pues define una democracia, ¿no?
Y más con la que está cayendo, lo estamos viendo.
Yo creo que lo está viendo con toda nitidez en estos tiempos, perdón, que te
interrumpa. No. A mí también me llama la atención, ni antes, ni durante, ni ahora, ¿el gobierno no ha preguntado?
El gobierno durante... Yo ya llevo más de 20 años en esta historia y el gobierno durante todos estos años se limita a decir que va a modernizar la justicia una y otra vez y diciendo que va a tener grandes planes, pero al final solo convocan 125 plazas al año, que es la realidad de la vida. Es un problema que se ha ido larvando y que año tras año veníamos sospechando que esto algún día iba a ocurrir. y finalmente el elefante ya lo tenemos dentro de la habitación. El gobierno, por decirlo así, nos ha preguntado cuando ya estaba todo escrito y nos ha querido meter a la trágala, si me permite la expresión, una reforma exprés por trámite de urgencia y sin consultar a nadie y diciendo que es urgentísima. Yo soy el primero que me sentaré las horas que haga falta para tratar de modernizar la justicia de mi país, porque es algo que me ocupa, pero desde luego este no es el camino, y el camino es hacer un proyecto de ley serio, riguroso, donde estemos todas las asociaciones, se estudie de verdad, se la dote presupuestariamente para que haya dinero de verdad, se invierta, y a partir de ahí nos tendrá a todos de la mano. Eso desgraciadamente no ha ocurrido.
Tengo aquí dos compañeros, Carmen Encinas y Manuel Marín. Me consta que el que ha escrito mucho de tribunales es Manolo.
Vale. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Manuel, encantado.
Igualmente. Nos ha citado una cosa que es relevante, que es la clave de todo esto, que es la justicia interina, ¿no? Los jueces interinos. Me gustaría que explicase a la audiencia un poco qué es un juez interino y en qué consiste en concreto esta reforma del gobierno. Si es cierto que esos jueces, que no son jueces, digamos, profesionales o de carrera, o que no han hecho la oposición, ¿cómo acceden a la carrera? Y si este sistema de becas que tanto anuncia el gobierno y tanto promueve y tanto habla de becas, que siempre queda muy bien, si esto no concluye en que es el gobierno, un organismo del gobierno, el que va a decidir qué jueces entran y qué jueces no entran.
Bien, son dos preguntas diferentes. Como el tiempo es un poquito relajado, trataré de explicarlo con la mayor precisión. En cuanto al tema de los jueces interinos, creo que he explicado antes en qué situaciones intervienen. En términos, en números redondos, más o menos, se ocupan de un 20% de los asuntos, que es una cifra muy relevante, creo yo. Los jueces interinos, para trabajar, tienen que apuntarse a una lista, pasar una entrevista ante una comisión de selección en el Tribunal Superior de Justicia, en el Tribunal Autonómico, y a partir de ahí ser renovados año tras año. Mi experiencia personal dice que aquellos jueces que, por decirlo así, cumplen con su labor con normalidad, son renovados año tras año sin mayores exigencias. Esto no es una cuestión personal hacia los jueces interinos, pero yo tengo muy buena relación con algunos son amigos míos, pero es lo cierto que no pasan ningún tipo de examen objetivo para demostrar el nivel que hay que alcanzar para ser juez en España. Eso lo permite la ley y es así, pero lo que se está haciendo es cubrir una necesidad laboral a través de un parche en algo que afecta la vida de las personas. Usted o tú, imagínate que tienes un juicio penal y creo que la respuesta es obvia, ¿a quién prefieres que te juzgue?
Uno bueno.
Uno bueno, claro. Exacto. Y normalmente
el que me absuelva.
No, entiéndeme, cuanto
bueno,
mejor.
Pues, sí, pero yo hay una cifra que me gustaría dar, que es una cifra dura, pero que creo que explica bien de lo que estamos hablando. Hablo en números muy redondos, no son cifras absolutamente precisas, pero aproximadamente de cada 20 asuntos que llegan a sanción disciplinaria en España contra un juez, 16 de ellos, prácticamente es un 80%, son respecto a jueces interinos. Creo que es una cifra muy reveladora. Es un dato, que evidentemente que los oyentes lo valoren, pero es un dato real. Y evidentemente hay un déficit formativo ahí, que hay jueces interinos que tienen mucha experiencia, que lo pueden hacer bien y todo esto, pero es evidente que no tienen la formación que tiene un juez titular. Y creo que es un riesgo, una cuestión que la sociedad española no debería correr ese riesgo, porque a nadie le gustaría que lo operara un cirujano que no tuviera formación, ¿verdad? Pues esto es igual, a nadie le gustaría verse sometido a un juicio penal, o no le digo un juicio penal, le digo un divorcio difícil, o le digo a un conflicto con sus vecinos, con un juez que no sea profesional y que no tenga el estudio bastante para llevar a cabo el asunto, ¿no? Yo creo que es bastante obvio. El problema es que hay necesidades laborales que hay que cubrir y que, como no hay suficientes jueces en España, pues acudimos a este recurso en lugar de hacer un programa a medio plazo de crear jueces profesionales. Y os cojo el tema de las becas, si me permitís, brevísimamente. El tema de las becas es un tema que valoramos muy, muy positivamente desde todas las asociaciones de España y que desde el Ministerio se insiste una y otra vez que parece que estemos en contra de las becas. Es justo todo lo contrario. Le digo, se lo digo muy claro a vosotros tres, os lo digo muy claro, ya me hubiera gustado a mí en su día tener una beca. Claro. Y desgraciadamente no la tuve. Pues que no puedo más que alegrarme que en mi país, en mi estado, se haya progresado hasta el punto de que el Estado pueda dedicar dinero a esto. Faltaría más. Lo que sí ocurre es que, honestamente pienso que el tener una beca no condiciona esencialmente el acceso a la carrera judicial, lo condiciona la dificultad, que es real, y eso, el que haya una beca es un elemento más que, por supuesto, que todos estemos de acuerdo. Va a haber personas que van a conseguirlo con beca, y va a haber personas que lo van a conseguir sin beca. El hecho de que se tenga una beca o no, no creo que sea un factor decisivo a la larga, y no creo que en eso el gobierno vaya o la reforma vaya en esa línea. Me preocupa más el famoso centro de formación, que está sin definir y que es una figura muy, muy extraña, porque antes de que alguien sea juez, ir a un centro formativo que dependa del gobierno, evidentemente da mucho que pensar.
Ya. Os pido cierta concisión.
Don Luis, ¿qué tal?
Perdón, que me ha alargado.
No. Siento. Interesante.
Tenía mucho tomate. Bueno, don Luis, buenas noches. Yo le llamo don, para que vea.
No, por si acaso.
Por si acaso. Quieras.
Por si acaso te toca.
Claro, claro.
Si me permites llamarte Carmelo, yo soy Luisín en mi casa.
Muchas gracias. Muy amable. No, le quería preguntar sobre la huelga de hoy porque hay algo que me desconcierta. La huelga en la judicatura no está regulada. Entonces, uh-huh. A mí me gustaría saber con qué criterio han echado el cálculo de que 3 de cada 4 jueces han ido al paro.
Jueces y fiscales.
Jueces y fiscales.
Sí. Bueno, son dos cuestiones diferentes. La respondo brevemente en cuanto al por qué, si podemos ir a la huelga o no, es que ya es la cuarta, quiero decir, y las 3 veces anteriores en las que yo participé, uno va cumpliendo años, ¿verdad? Las 3 veces anteriores pasó algo parecido a lo que ha ocurrido esta vez, que el Consejo General del Poder Judicial, en nuestro caso de los jueces, pues dijo que no sabía muy bien y que no fijaba servicios mínimos. Básicamente se ponen de perfil, si se me permite la expresión a estas horas, y bueno, pues dicen, no dicen que está prohibida, pero dicen que no está regulada. Yo,
o sea,
mi
está
opinión
en el limbo,
jurídica,
por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí, y ahí seguimos, pero hay que recordar a los oyentes que el artículo 28 de la Constitución regula el derecho de huelga de todos los trabajadores. Hasta donde yo sé, yo soy un trabajador, y a mí lo que sí me tienen prohibido la Constitución, lo dice expresamente, es la sindicación. Si me permite la asociación, por eso estoy hablando con vosotros. A partir de ahí, la regulación de la huelga es preconstitucional, como creo que sabéis, y ya hubiera sido deseable que nuestros queridos políticos hubieran procedido a regular este derecho de forma expresa, ¿no? A partir de ahí estamos donde estamos, quiero decir, el Consejo ha dicho lo que ha dicho y en este punto estamos. Yo hago la huelga sin ningún temor, la he hecho hoy y la pienso hacer los 2 próximos días si no hay cambios. Y bueno, pues si alguien considera que tiene que tomar una decisión respecto a mi actuación, pues que lo haga, no puedo pasar de ahí, ¿no? En cuanto al tema de las cifras, te digo exactamente dónde han salido, no tengo ningún problema en hacer este ejercicio de transparencia. He de recordar que quien tiene que contar a los huelguistas, si me permites el término, no soy yo, yo formo parte de los huelguistas. Es mi empleador, debería ser el Consejo el que ofreciera esas cifras. Pero en todo caso, nosotros hemos gestionado a través del Comité de Huelga un correo interno donde los trabajadores, los jueces y los fiscales, de forma voluntaria y confidencial, han manifestado si hacían huelga o no. Como no todo el mundo ha mandado el correo, porque es una cuestión no obligatoria, un trabajador no está obligado a decir que hace huelga, hemos consultado a los decanos de las ciudades más importantes de España para hacer un cálculo estimativo. Si veis nota, utilizamos unos términos amplios para tener en cuenta quiénes han hecho la huelga. Y hay un tercer factor que se ha tenido en cuenta, que es que estamos en el mes de julio y que ya hay muchos compañeros o bastantes compañeros que a estas alturas o están de vacaciones o están de permiso con los niños o están haciendo vida ya de julio, ¿no? Y esas personas evidentemente hoy no han ido a trabajar, pero no porque no hayan hecho huelga, sino porque directamente no tenían que ir, ¿no?
Pues permíteme la broma. No ha habido piquetes, sí. ¿No?
No.
¿Te imaginas?
Menudo canto.
Bueno, todo es posible, ¿eh? Yo ya no tengo sorpresas.
En fin.
No, la jornada se ha desarrollado con mucha normalidad.
Mira, yo
pedimos disculpas a los ciudadanos, pero ha habido un ejercicio de responsabilidad. Sí,
podrían acabar ante un juez.
Mira, yo escuché estos días atrás a Edmundo, el de Jueces para la Democracia, hablar de las asociaciones convocantes de esta huelga y tal, y lo hacía con un respeto a la pluralidad y a la discrepancia en cuanto al motivo y tal, que daba gusto.
de verdad. Daba gusto. Y eso es verdad, y eso en ese oficio, pues oye, ya quisiéramos los demás. En fin, Luis Ortiz Vigil, magistrado de lo penal de la Audiencia de Asturias, espero no verte nunca ni en el despacho ni en la sala. Gracias, Luis.
No, tomando una cerveza, por favor.
Gracias, juez.
Venga, muchas gracias.
Buenas noches. ¿Cómo titularíamos si 7 de cada 10, 5 de cada 10, me da igual, muchos, hicieran esto ante una ley de Orbán, de Putin o de Meloni?
Es que 7 de cada 10 es mucho. ¿Cómo titularíamos? Pues titularíamos que los jueces que defienden la independencia judicial actúan contra gobiernos intervencionistas que quieren aplacar esa independencia, ¿no?
Un poquito largo, ¿eh?
Sí.
Para titular.
Sí, tendría que apuntarlo yo. Soy de titulares en un folio con boli todavía, pero es que esto no tiene que ver con el factor ideológico, o no debería tener que ver con el factor ideológico. Es que nunca se ha propuesto en España, en la historia de la democracia, una reforma de estas características que tiene imbricadas, que tiene ahí ancladas tres cuestiones que son tremendas. Uno, el cuestionamiento de la separación de poderes. Dos, el propio cuestionamiento de la independencia judicial, que es la propia esencia de todo esto. Y en tercer lugar, lleva aparejado un intervencionismo ideológico. Se va a poner en marcha una tramitación parlamentaria de una ley que va a regular una especie de centro de preparación de los jueces sustitutos, lo hemos oído, efectivamente, con un sistema de becas en el que va a ser un órgano administrativo, un órgano del gobierno, el que va a decidir cuáles de los juristas que entran ahí van a salir definitivamente como jueces. No existe ese examen que se nos dice que existe habitualmente para el cuarto turno. Y al final, oye, lo que subyace de todo esto, para que la gente lo entienda bien, es que juristas, es decir, abogados con X años de experiencia, de preparación, se le asimila, con 15 años de experiencia en el ejercicio de la abogacía, pues se le asimila la condición de un juez sustituto y empieza a dictar sentencias y empieza a instruir o empieza a tomar decisiones jurisdiccionales que afectan a muchas cosas del ámbito laboral, del ámbito civil. Es que es relevante. Tú dices, ¿un abogado puede estar preparado para dictar sentencias? Pues es posible. ¿Hay que cubrir bajas? Pues es posible. Pero si ya le añadimos el factor ideológico, el hecho de que sea el gobierno quien seleccione a esos jueces que van a pasar a dictar sentencias, ojo, porque ahí pinchamos ya con lo más esencial de la democracia.
Carmelo.
Bueno, yo voy a responder a tu pregunta. ¿Qué titularíamos en el caso de que Putin, bueno, se encontrara con esta huelga? Pues yo creo que titularíamos que Putin manda a los jueces a Siberia, por ejemplo. Si fuera Orbán, pues Orbán, yo creo que ya se ha ocupado de controlar la judicatura, entonces a lo mejor sería la huelga imposible. En el caso de si fuera en Estados Unidos, decía, si Trump se encuentra con
o Meloni.
Pues yo creo que en el caso de Trump, pues Trump envía a la Guardia Nacional contra los jueces, ¿no?
No, bueno, decir, estás siguiéndote por la tarjeta,
por exagerar un poco.
Eso te iba a decir.
Y Meloni, bueno, pues Meloni, evidentemente, pues que los jueces se enfrentan al gobierno ultra de Meloni, por ejemplo, sería la...
O sea, Meloni es ultra, ¿no?
Meloni
es ultra.
A mí sí me parece.
¿Tú crees que Meloni es ultra?
A mí sí me parece que Meloni, encabeza un partido de ultraderecha que, por cierto, es verdad que desde que desde que gobierna en Italia, ella se ha moderado bastante, pero
es, o sea, es una ultra moderada.
Está considerada dentro de la Unión Europea como
Perdóname, ¿has visto en qué grupo pertenece el Parlamento Europeo?
Sí, se llaman reformadores y conservadores, que parece una contradicción.
¿Ah, sí?
Sí, hombre.
¿Por qué es una contradicción?
Reformar y conservar parece un poco contradictorio, déjame que lo vea yo así.
Sí, pero vamos, que no está en el grupo de Vox, quiero decir.
No está, y eso
sin embargo es ultra.
Bueno, vamos a ver, En el Parlamento Europeo no, hay
nos
dos...
estamos desviando.
No, pero yo no he sido el que me he desviado.
Pero bueno, sí, vale. Sí, razón, son todos esos señores son unos fachas. Orbán y todos son unos fachas.
Déjame que te diga...
En España, ¿a qué se debe esta huelga?
Acuérdate que estaba hablando yo. Y yo te estaba... Estaba tratando de responder a la pregunta de tal. Pero como tú te has metido en el tema de la ley esta del gobierno, bueno, yo voy a decir lo que me parece que más escuece a los, y además por la conversación que hemos tenido con don Luis, parece que lo que más les escuece es el tema de los interinos, ese paso de los interinos a normalizarlos como jueces, porque el centro de formación que tú has criticado, Manuel, a mí me parece que es bastante razonable. El que hagan una prueba práctica me parece bastante razonable, no que sea el puro test ese. Yo creo que una prueba práctica es bastante razonable. Claro, si es que ahí estamos viendo la parte ideológica, bueno, yo creo que quiero creer que los que hacen esas pruebas también serán jueces y serán gente seria como la que hemos estado hablando ahora. Y luego el tema de las becas, pues el propio Luis o don Luis nos ha dicho que le parece bastante razonable. El gobierno está defendiendo esto como que está alineado con lo que la Unión Europea, bueno, probablemente no sea ni tanto como dicen, ni tampoco como dicen los que están en contra de esta ley. Lo cierto es que lo que sí que creo que tendrían que haber hecho es discutirla, hablarla con los colectivos de jueces y fiscales. Eso sí que yo lo he echado de menos.
Muy breve, por favor, Ada, ¿no? Si queréis decir algo más.
Dos segundos. A ver, si es que estamos hablando de jueces interinos, aquí de lo que se trata es una reforma, Carmelo, para que de aquí a 2 años o 3 años se incorporen 1.400 personas, 1.400 juristas que son abogados de Albacete, de Huelva, de Cádiz, de La Coruña, a la carrera judicial. Directamente así. Y viendo algunas cosas como las que estamos viendo precisamente en el caso de Cerdán, sobre el talante de algunos abogados, ¿no? El cuestionamiento que hacen los jueces en esta huelga es sencillamente que han abierto una puerta, una gatera, para colar en la carrera judicial a todo tipo de juristas que sean afines y que no respeten la independencia.
¿Algo más?
Bueno, eso es lo
en
que...
En un minuto, por favor.
No, 30 segundos. Eso es lo que temen que pueda ocurrir. No,
es que han abierto la puerta.
No tiene por qué ocurrir. Eso nunca, es una sospecha tan solo.
Nunca había ocurrido en 40 años de democracia.
Bueno, lo que sí que está claro es que a la justicia hay que darle un hervor.
En 2 minutos hablamos de Santos Cerdán y de estas cosas del día después.
¡Tiri, tiri, tiri!
Madre mía. Bueno, vamos a interrumpir esto un momentito para contarte que, oye, Línea Directa asegura todo tipo de motos. Todo tipo de motos. Ya sabes, si eres motero y motorista, no dejes de pasar antes esta oportunidad llamando al 917-700-700 o yendo directo a lineadirecta.com. Y es que si te cambias, mejoran el precio de tu seguro directamente. 917-700-700 o entra a lineadirecta.com.
Sigue a Ángel Expósito en X, @expositocope y @linternacope. En facebook.com/lalinterna y en Instagram expósito-cope.
Soy mi nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Semi nuevo.
14.000 coches.
Semi nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Semi nuevo. Ocasión Plus.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Y entra directamente al número 1 el temazo del verano para las pymes, Verifactu. Prepárate para la facturación electrónica con Holded.
Very, very good with Holded.
Mi amor, tus padres que vienen a comer. Pásate por el Corte Inglés y miras unos platos preparados, ¿vale? A ver qué eliges, que tu madre es muy exigente. Las croquetas están buenísimas. Y las empanadillas también. Y a tu padre, con la cantidad de platos que hay, no le sacas de las lentejas y la carne asada. Oye, ¿y de postre torrijas o tarta de queso? ¡Qué rico!
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
¿Buscas algo riquísimo y sano para cenar? Tomates Mar Azul. Disfruta de su sabor a tomate, tomate. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble. Like a Bosch. Integrada, indescriptible. Like a Bosch. Todo súper integrado. Like a Bosch. ¡Qué diseño tan cuidado!
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad. Agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad. Y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Y a Donald Trump, más que derrocarlo, le interesa tener a la Ayatolá débil y manejable en la región.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Manuel Marín, con Carmelo Encinas. Primeras 24 horas de Santos Cerdán en Soto del Real. Una de las primeras visitas que ha recibido fue ayer la de su abogado. Yo estaba allí, lo vi. Y le acompañaba Jacobo Teijelo. Esto es muy curioso, porque os cuento la escena. Llegan allí para un todoterreno importante, no voy a decir marcas ni cosas, da igual, un coche grande. Se baja el abogado, el que conocemos, el ex de la CUP aquel, y coge una bolsa de deporte grande, una bolsa de viaje, pues con los...
Sí, con ropa.
Con los gallumbos, con la ropa personal, con las cosas de aseo, lo más personal del recluso. Se va para adelante, atraviesa a los periodistas y... Se baja el conductor del coche con una gorra, hace un calor, te puedes imaginar, ayer por la tarde, eran las 7:20, porque me pilló en mitad con John Uriarte. Y el que se baja, mientras que uno va por el descampado del parking y atraviesa a los periodistas, este va por la acera, se conocía la cárcel, porque es su trabajo, claro. Se va por un lateral y entra por la zona de visitas. ¿Sabéis cómo es Soto del Real? Sí. Por la línea de visitas y se va para adentro. Este otro señor es otro abogado, como digo, Jacobo Teijelo. En el despacho de Jacobo Teijelo se celebró la famosa reunión de Leire Díez cuando hablaron del teniente coronel Balas. Llamadme mal pensado, no. Pero yo creo que las casualidades no existen.
No, bueno, mal pensado, hay que pensar necesariamente, raro. Necesariamente hay que pensar mal. Tampoco
no, está en su derecho, es abogado y faltaría más.
No, claro, tampoco hay que... no se puede ser tasativo porque no tenemos más información de lo que pasó ahí dentro.
¿Un abogado que visita a un cliente?
Pero desde luego, hombre, sí que cabe imaginar que pudo haber algo más que una complicidad entre la señora Leire y Santos Cerdán. No sé. Ya, esto, digamos, lo tenemos que dejar en el terreno de la sospecha porque mucho más no podemos especular porque no sabemos este señor lo que hizo allí.
Marín.
Yo creo que Santos Cerdán le ha atropellado todo de una manera demasiado tan rápida y tan urgente que yo creo que todavía no se ha dado cuenta de lo que representa, uno, estar imputado, dos, tener un informe tan demoledor de la UCO encima de tu espalda como una losa. Y tres, declarar ante un tribunal supremo, ante un juez, un magistrado del Tribunal Supremo, dando un mitin político en vez de defendiéndote. Creo que Santos Cerdán no se ha dado cuenta todavía de la entidad y del error que está cometiendo. Entiendo que no colaborando con la justicia y entiendo que no asumiendo que hoy, ahora mismo, es el único de toda esta banda, de toda esta organización, que está en prisión. Y creo que se equivoca notablemente si recurre a unos abogados que, más allá de ejercer su derecho de defensa penal en un proceso, pues forman parte de una especie de mafia paralela que asiste a reuniones en las que se dice que hay que matar, aunque sea civilmente, a un miembro de la UCO, o que la UCO se dedica a traer fardos de cocaína. Y si va a tirar por ahí, si va a tirar por esa vía inspirada por Jacobo Teijelo y por esa organización de abogados que efectivamente se perciben, son adscritos al Partido Socialista, creo que está cometiendo uno de los mayores errores de su vida, porque ya no es un error político que pueda rectificar o no. Ahora mismo es un error vital para un tipo que se está jugando 16, 18 años de cárcel.
Bueno,
voy a meter reacciones, pero...
Sí, yo no soy capaz de juzgar si es acertada o desacertada la estrategia de defensa, porque, bueno, pues...
Hombre, decir que lo de la voz no es suya... ¿Qué quieres que te diga? Bueno, cuando menos es un poquito, un poquito absurdo.
Pero eso yo no sé si pertenece a la estrategia de defensa, sino algo que decía sistemáticamente tanto Ábalos como Cerdán, y que parece un poco, bueno, pues...
absurdo.
Una forma un poco absurda de salir al paso. Es
el arquitecto de la legislatura.
Pero yo no sé si esta estrategia, lo que tienen pensado los abogados, que los abogados no piensan a corto, piensan a largo plazo. Al final, de lo que se trata aquí, lo que trata un abogado, es de buscar la manera de que su cliente tenga que reconocer, a lo mejor en determinado momento, lo que tenga que reconocer, pues acorte lo más posible la pena que le pueda caer. Este es el objetivo de un abogado y ningún otro, no nos olvidemos. Luego, las apariencias o no apariencias, o lo que salga a los medios de comunicación, eso les importa, digamos, bastante, bastante menos.
Bueno, si les importara tampoco, no estarían llamando como llaman de vez en cuando.
No, claro, bueno, porque eso es parte también de la estrategia,
claro,
de defensa.
Pues porque les importa.
Cuando les necesitan, pues claro, hablan a los medios y dicen lo que les conviene. Claro. Lo que les conviene. Yo no sé si en esa reunión de los abogados de Teijelo es donde salió lo del vamos a matar.
Sí.
Yo creo que esa era una conversación.
Esa es la grabación de ahí.
Es la grabación, incluso participa el abogado en el diálogo.
Ya, pero no era una conversación de dos personas solo. Era la ley
en el despacho de él.
En su despacho.
Sí, él fue al despacho. Él, pero digamos que no aparece. Se oye la voz del abogado.
Sí, en un momento dado sí. Él es el.
Pero cuando están diciéndole, cuando le está diciendo Leire al de Dubái, al empresario ese que está, que sabe Dios cómo puede estar allí en Dubái, con lo que tiene encima, que le hayan dejado ir a Dubái. Esa es otra cosa.
Bueno, está allí huido.
No, perdona. La juez le dio permiso para irse a Dubái. Me parece alucinante.
Pero no ha vuelto.
Y no ha vuelto, claro, porque dice que le debe 3.000 euros al gobierno.
Pero de todas
Dubái.
Formas, Carmen, ese es en un despacho de abogados, que un abogado vea cómo clientes que tiene o amigos que tiene están conspirando ahí contra la UCO, contra la justicia, conspirando contra fiscales. Y que no se levante y diga, mire usted, esto en mi despacho no se hace, yo soy un abogado penalista, esto aquí no se hace. Te hace mucho pensar, que forma parte de esa trama.
Los abogados defienden, a los casos más graves de criminalidad.
No permite que se cometan delitos delante suyo. Metido, ¿no?
O sea, que esa conversación de la ley de con el otro es normal. Sí. Y no, bueno, en los términos en los que se expresa de un teniente coronel de la
UCO. Si estaba presente en esa conversación este abogado, pues yo creo que se estaba metiendo en un lío.
Entonces, permitidme reacciones. Pilar Alegría, portavoz del Gobierno, dice que la imagen de Cerdán, comillas, es desgarradora y decepcionante.
Ver entrar en la cárcel al señor Santos Cerdán es una imagen tan desgarradora como decepcionante. Conscientes que la corrupción cero no existe, pero que cuando existe, se ataja, se toman medidas. Porque si algo hemos demostrado es que este Gobierno, ante la corrupción, absoluta contundencia.
La vicepresidenta Yolanda Díaz responde que sí existe corrupción cero.
Ver entrar en la cárcel al número 2 del Partido Socialista es una vergüenza. Hay que actuar ya. Medidas de regeneración democrática contundentes, el giro tiene que darse. Las explicaciones tienen que darse. No va de un comité federal. Esto es un problema de país ya.
Mañana, y os pregunto por ello, se reúnen PSOE y Sumar en la comisión de seguimiento del acuerdo de gobierno, que yo no sabía ni que existía. Pero bueno, digamos que se reúnen. ¿Para algo o para marcar un poquito de...?
Bueno, pues vale, porque tiene que, digamos, levantar la voz, sumar, como no puede ser de otra manera, que además tiene motivos, sinceramente, para levantar la voz, pero ya está, porque evidentemente hay algo que a mí me parece muy claro, y es que todos los socios de gobierno y los socios de investidura, por muy escandalizados que estén, no van a llevar al límite al gobierno de Sánchez. Yo creo que el gobierno de Sánchez, si tiene algún problema, será desde dentro del Partido Socialista. Digamos que la parte, digamos, que haya una segunda línea en el Partido Socialista que empiece a decir, oiga, aquí no nos puede arrastrar a todos. Ese puede ser el gran problema del gobierno de Sánchez y no...
Bueno, o de récord hablas con cualquier alcalde y te lo dicen... Todos, no solo Emiliano
claro,
García Page.
Claro, porque al final, vamos a ver, al final lo que yo me imagino, imagínate que estuviera cualquiera de nosotros militara en una de estas organizaciones.
Como fueras un cargo público.
Y tú eres un cargo público y estás ejerciéndolo honestamente, y a ti que te pongan la etiqueta de corrupto a todo el partido, pues joder, no es un plato de gusto. Esto le pasó al Partido Popular también, y imagino que la reacción de la gente honrada del Partido Popular cuando le pasó lo que le pasó, pues sería exactamente la misma. O sea, que es que... Entonces, yo creo que si se le puede producir alguna dificultad, digamos, que le haga cambiar el rumbo de lo que está pasando ahora mismo en la política española a Sánchez, va a venir desde dentro del Partido Socialista, nunca de los socios de gobierno. Y voy a decir, cuando digo dentro del Partido Socialista, no digo las viejas glorias, digo la gente que está
actual. Manolo,
pues
me refiero a la reunión de mañana.
Es muy extraño que estemos completamente de acuerdo
no,
en todo esto.
Es que estoy convencido que en este, vamos, que estamos más de lo que parece casi no, todo.
La reunión de mañana es una pantomima. Yo he visto tan sobreactuada en los últimos días, y hoy en particular.
¿En los últimos días?
Bueno, la verdad. Pues los últimos días ya se ha puesto en plan Marlene Dietrich de una manera exagerada. Y hoy ya... Hoy ha habido un momento, ya casi la he visto tan enfadada que casi me lo creo. Ha habido un momentito que casi me convence. Y entonces se va a ir mañana a esa reunión de la comisión de seguimiento, se va a ir enfadadísima, como estaba también muy enfadado hoy el ministro Agustín Duy en el Consejo de Ministros, y como está el ministro de Cultura. Todos están tan enfadados, que van a seguir en el gobierno hasta que a Sánchez le venga en gana, directamente. Ocurra lo que ocurra, da igual que vayan a meter en la cárcel o no a más gente, da igual que haya una imputación del propio presidente del gobierno, da exactamente igual. Están ahí a pie firme,
hombre,
a pie quieto.
Viendo las encuestas,
claro,
de la hora de sumar que se
van. Vamos a ver, Manuel, es que el problema...
Pues si estoy de acuerdo, no discutáis. Claro,
es que el problema es que sumar tiene una situación...
Pues que se calle, orgánica. Por lo menos, que se calle.
Que se calle. Que se va a callar.
Porque
tendrá que por lo menos hacer algún gesto de que esto le escandaliza, porque probablemente...
Partiendo de la base de que es mentira.
Bueno, probablemente ella sí es...
Si te escandaliza tanto te vas.
Si
tú no puedes estar sentada. Tú no puedes estar sentada como estuvo ella y Ione Belarra y todas estas, con Ábalos todo este tiempo.
Claro, hombre.
Bueno, pero si todo...
Muchos años ahí sentados.
Pero, hombre. Si tienen que irse todos los que estuvieron al lado sentados.
Pues posiblemente.
Oye, una
porque muchos... Muchos, déjame, no, solo añadir un asterisco. Ya sé que estaban ahí hace muchos años y tal. Muchos de los que estaban sentados lo sabían. Hasta que Adriana Lastra montó el pollo. Mira dónde está Adriana Lastra.
Pero,
y dónde la echó Santos Cerdán.
Pero fíjate, Adriana Lastra, que a mí me parece que lo que se hizo con ella fue absolutamente ignominioso, no fue porque, digamos... ella estuviera descubriendo ninguna corruptela.
¿Cómo que no?
No, porque
¿cómo
sí,
que no?
Porque no,
porque y la denunció internamente,
porque mira,
y por
si
eso
hubiera,
está donde
no,
está.
No, si hubiera, claro. si hubiera descubierto, hubiera tenido, digamos, pruebas de alguna corruptela, yo no tengo la menor duda de que Adriana Lastra lo hubiera denunciado, porque creo conocerla y sé que lo hubiera hecho.
Formas...
Lo que pasa es que tuvo ahí un problema de que es que ya la fueron a por ella, porque estaba preguntando demasiado.
De todas formas, Carmelo, hay una cosa, a ver si alguien me la consigue explicar. Ayer mismo, ayer lunes, hay un partido en Cataluña que se llama Los Comunes, que si no me equivoco pertenecen a Sumar, están en el grupo parlamentario de Sumar en el Congreso. Han pedido al Supremo personarse como acusación en el proceso. ¿Cómo es posible que Sumar pida personarse como acusación en un proceso cuando está en la mesa del Consejo de Ministros avalando a los que están en ese proceso?
Pues te respondo, si me permites.
Es que es del colmo.
Te respondo, si me permites, porque saben el daño que les puede hacer en las elecciones autonómicas.
Naturalmente que lo saben, pero, pero este fingimiento tendremos que denunciarlo. Usted no puede ser acusador y defensor a la vez. Y eso es lo que está haciendo Yolanda Díaz en una especie de...
Porque suponiendo
breve, Carmelo,
que, todo el gobierno, que todo el gobierno es responsable de la corrupción.
No, yo estoy suponiendo que los ministros de Sumar son responsables de haber compartido órdenes ministeriales, decretos, leyes y tal, con tipos como el señor Ábalos allí sentados.
Eso no quiere decir que todo el que estuviera alrededor de Ábalos fuera un corrupto o estuviera implicado o fuera cómplice. Esto no puede ser así.
No tiene lógica que yo me presente como acusador, como parte acusadora, y yo no me marche del gobierno. No tiene sentido, no es coherente.
Otra cosa que yo creo clara es la responsabilidad en vigilando al presidente. Esto no tengo yo ni la menor duda y es ineludible.
No, pero eso ya
es
lo hemos...
ineludible. Pero bueno, pero todo el que ha estado allí en el Consejo de Ministros no es responsable de lo que hizo Ábalos.
La propuesta de Manolo Marín era el tema de los jueces, ya hemos hablado. La propuesta de Carmelo. Feijóo pide a Miguel Tellado que se reúna o que tantee, no sé, a los socios del gobierno para saber si están dispuestos a secundar una moción de censura.
La justicia ha determinado que Santos Cerdán duerma en prisión, pero debe ser la política quien consiga que Sánchez deje de dormir en el Palacio de la Moncloa. Los socios tienen que elegir, o romper con Sánchez o su corrupción les romperá también a ellos.
Ninguno está dispuesto a dejar de apoyar al gobierno, lo estábamos apuntando. Junts, claro, siguiente derivada, pide a Feijóo que vale, que vamos a hablar, pero vienes a Waterloo a reunirte con Puigdemont.
Sí, vamos, que podemos darle un bofetón. Bueno, yo creo que esto es un, digamos, una estrategia del Partido Popular que
interna... el Congreso del PP es ahora.
Es ahora, es el...
¿El fin de?
El sábado.
¿Y el Comité Federal?
Sábado.
También el sábado, sí, sí, no. Hay un tomate.
O sea que el Congreso dura 2 días y el Comité Federal
un rato.
Un par de horitas.
Bueno, entonces hay voces internas en el Partido Popular que le dicen a Feijóo, hombre, tú tienes que hacer algo más que convocar una manifestación, por decirlo, o en el Congreso que salga Tellado o el propio Feijóo diciendo lo que quieran del Partido Socialista y de Cerdán y de Sánchez y todo. Tienes que hacer algo más, le están diciendo. Entonces, ahí está el que sí me plantea la moción de censura, aunque sea para perderla. Yo creo, a mí me parece que en vísperas de un congreso no tiene mucho sentido la moción de censura, pero sí que, de alguna manera, la moción de censura tiene que estar presente en la cabeza del primer líder de la oposición, porque... bueno, si la legislatura continúa y prosigue y sigue, no le vale a Feijóo estar solamente diciendo, oiga, lo malo que son ustedes. Que tienes que poner tu alternativa encima de la mesa, aunque sea para perderla. Y entonces, yo creo que lo que ha hecho ahora es decirle a Tellado, oye, mira, toca un poco esto para hacer como que estamos
ruido.
Ya sondeando un poco el tema. Es evidente que, bueno, pues Junts le ha dado la bofetada, como vaya usted a Waterloo, el PNV le ha debido dar la risa floja, porque claro, ¿cómo vas ahora a hablar? Dice, hoy ha dicho Tellado, tenemos que hablar con el PNV, vamos a empezar a tener una línea... Hombre, hace 3 días le estabas acusando de cómplice de la corrupción, le has estado metiendo el dedo en el ojo con el palacete de París, o sea que no, digamos que no se lo han currado.
Hombre, de aprobarte los presupuestos, bueno, a los 3 días te hacen una moción de censura. Tampoco está el PNV para presumir.
Bien. No, pero bueno, pero que no sea, digamos, no se ha currado la amistad del PNV, pues sino más bien todo lo contrario. Aparte que el PNV siempre que vea que en la ecuación de una, incluso de una moción de censura, está el apoyo de Vox, no va una moción de confianza, no, digo bien, una moción de censura,
sí, sí.
No va a aceptarlo. Pero bueno, a mí sí me parece que es interesante que el Partido Popular por lo menos haga el gesto de ir tocando otras posibilidades, aunque sea para fracasar.
Manolo.
Yo creo que, vamos a ver, es de primero de párvulos de política, que si tú vas a plantear en serio una moción de censura, no lo digas. La negocias, lo pactas.
Te has dado cuenta que,
no está,
que estáis
nadie.
De acuerdo ya en dos cosas esta noche.
No, totalmente de acuerdo. Y vamos a ver, esto es una.
Bueno, en tres, si veis el fútbol, estáis
el día,
en tres.
El día. No, yo voy con un equipo diferente al de Carmelo, me parece.
Un equipo.
Bajo la Juve.
Equipo menor.
Bajo la Juve.
Siempre he sido muy de la Juve. El día después de que se encarcele a Santos Cerdán, tú tienes la obligación de marcar agenda política. Y yo creo que el Partido Popular lo ha hecho muy temprano, sugiriendo que estaba dispuesto a presentar una moción de censura, y ha marcado, desde luego, el día político lo ha marcado esa iniciativa. Que todos sabemos que no es realista, no es realista porque no sumas 176. Y fíjate que hablamos de Junts, hablamos de Esquerra, el PNV. Fíjate, si hacia algún sitio pudiera estar dirigida esa moción de censura o esa oferta, me da la impresión, es impresión, ¿eh? Esto no es información, de que sería a los cuatro escaños de Podemos.
No, pero ya han dicho, fíjate.
Ya lo sé.
Ya ha dicho taxativamente que no.
Yone Belarra ha montado un pollo.
No, y entiendo lo que dices, porque efectivamente ahora mismo quien está, digamos, tocándole más las
pero si yo estoy con el
al, si yo estoy con el socialista,
pero si yo estoy hablando Podemos, si yo estoy hablando en secreto
son sus
si
sus
yo estoy votos, hablando claro. En secreto con el PNV o estoy hablando en secreto con Junts y me suma, yo no salgo un martes por la mañana a decirlo.
Permitidme, me quedan cuatro minutos, pero quiero que escuchéis este audio. ¿Habéis visto lo de Donald Trump hoy?
Sí.
Lo de.
Donald Trump.
Sí.
Trump inaugurando un centro de detención para inmigrantes en Florida, rodeado como toda Florida, de caimanes y serpientes. Y aparece Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, y dice esto.
Ese es el concepto. No es un buen negocio para ellos. Las serpientes son rápidas, pero los caimanes más. Así que vamos a enseñarles cómo huir de un caimán si se escapan. Que no corran en línea recta, que lo hagan en zigzag, y así sus posibilidades aumentan aproximadamente un 1%. No es un buen día para ellos.
Esto que resulta tan repugnante, esto que resulta tan terrible, las cosas que dice este personaje siniestro, sin embargo, hay gente que le encanta. Y por eso lo dice, porque él, yo creo que si él tiene, lo que sí que tiene claro es que que sus barbaridades a muchísima gente le encandilan. Y a mí lo que me preocupa es por qué los malos se están poniendo de moda. ¿Por qué los malos malísimos, porque estos son malos malísimos, porque son gente que no muestra ninguna empatía con la gente más desfavorecida, con la gente que sufre, no siente ninguna misericordia de nada, sino o sea, son ricachones que hacen, digamos, ostentación de su opulencia y... Bueno, pues desprecian al débil y lo desprecian algo que de realmente en otros tiempos parecería absolutamente negativo. Y sin embargo esto para algunos es estupendo, para muchísimos, claro. A mí esto es lo que me preocupa, que la maldad se haya puesto de moda.
A mí esto de ironizar...
Es que me parece bruto. Ironizar con eso.
Ironizar con la vida drama, humana, con la muerte. Sí. Diciendo, oiga, si se quiere escapar tiene un
1%... A mí muy cristiano no me parece.
No lo es. No lo es en absoluto. Es más, es que tampoco es un discurso político, ni siquiera Carmelo, para satisfacer a otros facinerosos que puedan creerlo o les guste ese discurso. Es que es un discurso propio de un perturbado. No es el discurso propio de un presidente de los Estados Unidos o de una nación.
Y un psicópata, pero un psicópata malo.
No, pero es que.
Un psicópata.
Pero es que
no tenga estas tendencias a la maldad.
Es que es uno de los primeros países en los que se firma la Declaración de Derechos del Hombre.
El país sede de la ONU.
Toda la democracia norteamericana se asienta sobre un principio esencial. De los derechos humanos, precisamente, ¿no? Y si algo ha cuestionado, por ejemplo, siempre Donald Trump o los republicanos o los demócratas respecto a China, por ejemplo, era precisamente esa conculcación permanente de los derechos humanos. Que hoy tengas a un presidente de los Estados Unidos diciendo que el que quiera escaparse, que salga en zigzag, que así los caimanes van a tener un 1% más de dificultad en comérselos, me parece, sí, delirante, de un perturbado. Sí.
os dais cuenta que habéis estado de acuerdo en la mitad de la tertulia.
Esto se tiene que acabar, es, mira, el calor.
El Gregorio Marañón está tirando es odón el para allá, tirando odón el calor.
Qué feo es tu polo, Carmelo, por Dios.
Nada, es una...
Carmelo Encinas, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Manuel Marín, gracias.
Muy buenas noches.
Adiós a los dos.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. Hay cosas difíciles de explicar.
Imagínate una pirámide, no en Egipto ni en México, es decir, no en la Tierra, sino en el hielo.
Pero vamos a intentarlo.
Que asoma en el corazón helado de la Antártida.
¿Qué ocurre? Que cuando ya se pusieron manos a la obra algunos expertos a mirar aquella montaña, algunos geólogos se dieron cuenta de que la pirámide tenía la altura de 1.265 metros.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Verano, verano,
este verano.
A reciclar bailando.
Vamos ya.
Esta lata de aceitunas que te tomas a la una. La crema que se termina cuando estás en la piscina. El acecho es el bote que recicla de rebote. Y lo baila es sencillo, lo envase del verano.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Yastel, dígame.
Oye, ¿es verdad lo del smartphone gratis?
Sí.
Pero gratis, gratis.
¿Y de Xiaomi?
¿Y además de Xiaomi?
Claro. Y gratis, gratis.
Vente a Yastel, que con la fibra y móvil te llevas un smartphone Xiaomi gratis. Y añade Yastel Televisión con Netflix.
1, 5, 6, 7.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Estamos conociendo tal cantidad de casos de corrupción que corremos el riesgo de que algunos terminen pasando casi inadvertidos a pesar de su objetiva gravedad. Es el caso del líder socialista extremeño Miguel Ángel Gallardo. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura le ha dado un tremendo varapalo al no reconocer su aforamiento exprés y devolver el caso completo del hermano de Pedro Sánchez a la juez de instrucción. Gallardo fue procesado por presunta prevaricación administrativa y tráfico de influencias en la contratación de David Sánchez para un puesto en la Diputación de Badajoz, que por lo que parece fue creado a medida para el hermano del presidente Sánchez. En una treta vergonzosa, Gallardo tomó posesión como diputado autonómico justo antes de la apertura de juicio oral, para disfrutar así de aforamiento e intentar que la causa fuera trasladada al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Ahora, ese mismo tribunal le saca los colores al político socialista y describe lo que a todas luces parece un fraude de ley. La jueza dice que el proceso para lograr el aforamiento se hizo de forma apresurada y torticera y que se trataba de un movimiento para, entre otras cosas, evitar al juzgado de instrucción. Es un caso más que no puede ser considerado anecdótico. En su conjunto, todos estos casos dibujan lo que ha sido una determinada forma de entender la política y también dan idea de lo arduo que va a ser emprender la regeneración de nuestra vida pública.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en